La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Les damos la bienvenida a este cuarto programa de Espacio LATU, el espacio, como ustedes ya saben, que cada 15 días, y en realidad todas las semanas también, pero con renovación cada 15 días, les alcanza, les trae aquí en la radio de la universidad una nueva visión, un nuevo proyecto, nuevas personas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, para que lo puedan conocer y sepamos un poquito más del trabajo que se viene realizando. Buenas tardes, Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, buenas tardes, Diego, y le damos también las muy buenas tardes a Julio Sosa, quien es técnico agropecuario que trabaja allí en la Gerencia de Servicios de Gestión de LATU y en especial en el Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local. Uh-huh. Así que muy buenas tardes para ti también, Julio, bienvenido a la radio de la universidad.
Bueno, buenas tardes para ustedes y para todos, y bueno, agradecerle la oportunidad de estar acá comentándoles un poco las actividades que nosotros desarrollamos en el laboratorio.
Bien, como les comentaba al principio, ya es la cuarta emisión de Espacio LATU. Han desfilado varias de las gerencias y de los proyectos internos que tiene el laboratorio, y en esta ocasión justamente le toca al departamento en el cual trabaja Julio, y vamos a estar hablando un poquito sobre eso. ¿De qué se trata la gerencia, primero que nada, contanos, de servicios de gestión?
La gerencia a la que igual pertenezco, que estamos hace un año, ingresamos a esta gerencia del laboratorio, focaliza sus actividades en actividades de implementación de sistemas de gestión de calidad, uh-huh, tanto en el sector público como en el sector privado. Nuestro departamento, transferencia de gestión y tecnología para el desarrollo local. Trabajamos con emprendimientos a menor escala, microemprendimientos, muchos de ellos, y participamos en proyectos que apuntan eso, al desarrollo de una localidad, del desarrollo local, básicamente.
Bien, ahí está. Es importante bajar a tierra un poco los conceptos para todos, porque a veces estos nombres rimbombantes hacen que uno pierda un poco la orientación de lo que se está hablando.
¿Qué es lo que llevan adelante? A veces es lo que queda uno la pregunta cuando se habla de gestión y transferencia tecnológica, claro, para el desarrollo local. Un nombre...
Transferencia tecnológica, yo me imagino una gran máquina, por ejemplo, ¿no? Que está pasando información, me imagino un rayo verde, pero no. En realidad trabajan justamente con gente que busca una fuente de ingreso, que se dedica a hacer un laburo chiquito... y ustedes le dan una mano en eso.
Sí, son microemprendimientos, uh-huh, muchos de ellos. Otros son pequeños emprendimientos con otro desarrollo. Y bueno, sí, lo que se busca dentro del desarrollo es la articulación de los diferentes actores y participantes de una región, de una localidad, en beneficio de esos pequeños emprendedores, de poderles brindar conocimientos, poderles dar asistencia técnica en el rubro que ellos se desempeñen, poderles brindar y mejorar los niveles de tecnológicos que ellos emplean en sus procesos de producción. Básicamente es la articulación de diferentes actores, entre los que puede estar, bueno, en este caso el laboratorio, pero, ajá, también están las intendencias, municipios, universidad, etcétera. Bueno, en beneficio de estos pequeños o pequeños emprendimientos en diferentes rubros.
Cuando hablábamos un poquito antes de estar al aire, nos marcabas la diferencia que tiene, por ejemplo, con Ingenio, ¿no? Que fue una de los espacios que pasó aquí en nuestro programa, que se dedica más que nada a emprendimientos empresariales y en otra área.
Sí, porque los emprendimientos de Ingenio apuntan a otros rubros, a otro nivel de desarrollo tecnológico. Que bueno, hoy por hoy los grupos con los cuales nosotros trabajamos, uh-huh, no llegan a cumplir con los requisitos que se requiere para poder formar parte de esa incubadora.
¿Cuáles han sido, por ejemplo, algunos de los casos de emprendimientos con los cuales ustedes están trabajando desde su departamento?
Mirá, hay muchos, porque en realidad la actividad que nosotros desarrollamos, si bien hace un año que estamos en esta nueva gerencia, tiene una historia muy rica dentro de lo que es el laboratorio, y en particular en el trabajo con microemprendimientos data desde los años 90, al principio de los años 90. En aquellas oportunidades otros compañeros empezaron a tomar contacto con pequeños grupos de mujeres rurales, conocidos, ¿no? Y a brindarles asistencia, capacitación en diferentes temas vinculados a la producción artesanal de alimentos. Y bueno, algunos de esos emprendimientos hoy siguen funcionando y han crecido mucho. Es el caso de algunos productores de una conocida empresa de Rocha que hoy por hoy, por suerte, se pueden ver sus productos en supermercados acá en Montevideo. Hay otro emprendimiento de Rocha más que viene con muchos años de funcionamiento y que bueno, también se logran ver sus productos comercializándose en líneas de supermercados acá de la capital y en otros puntos del país.
Uh-huh. ¿Cómo se estructura justamente ese trabajo de apoyo que ustedes hacen con los microemprendimientos? O sea, por ejemplo, desde el momento en cual reciben un proyecto, ¿cómo digamos se comunica todo eso, ¿no?
Bueno, de diferentes maneras, de diferentes formas. Muchos llegan al laboratorio.
Capaz que por alguna experiencia de un conocido.
Porque, exacto, se da la comunicación entre los emprendedores de una zona y te llaman por teléfono. Hoy por hoy recibimos mails haciendo consultas y eso genera actividades que se desarrollan en el tiempo. Muchos porque, bueno, hay instituciones como las intendencias y eso que llegan al laboratorio porque bueno tienen grupos de productores que tienen necesidades y entonces surge el contacto y ahí surgen las posibilidades de trabajar en conjunto.
Claro. Desde el momento en que llega entonces y se presenta un microemprendimiento, ¿cómo se empiezan a desarrollar las cosas?
Bueno, depende del caso, obviamente. Generalmente hay una solicitud de trabajo que nosotros les pedimos a ellos que realicen, que ingresen al laboratorio. Y bueno, en base a lo que sea, a lo que ellos estén planteando, bueno, ahí se ve la forma de brindarle la asistencia que requieran.
Uh-huh. En ese sentido, ¿en qué aspectos del trabajo ustedes le brindan asistencia? ¿Del área, por ejemplo, económica, del área productiva, como para lograr una globalidad, ¿no?, de su emprendimiento?
Básicamente es transferirles conocimientos y tecnología, digamos, ¿no? Nosotros, como tenemos una larga trayectoria en la parte de alimentos, enfocamos muchos en temas vinculados a la producción de alimentos. Pero también trabajamos en coordinación con nuestros antiguos compañeros de departamento, de gerencia, digamos, con los cuales, claro, también tenemos que actuar, porque ellos también tienen sus líneas de trabajo. Entonces, muchas veces lo interesante es el trabajo en conjunto que se da entre diferentes departamentos en el beneficio de poder brindarle a la persona que necesite o lo que sea, poder brindarle el asesoramiento o la asistencia técnica que ellos requieren.
Bien. Pero cuando llega ese emprendimiento a ustedes, ¿se establece un contrato o un conforme de trabajo en conjunto? ¿Cómo es el vínculo institucional, por decir así, entre el emprendimiento y el LATU?
Sí, por eso se les solicita a ellos que organicen, que hagan una solicitud de trabajo y bueno, posterior a eso, hay todo un tema administrativo y sí, en muchos casos se realizan por decirlo, un convenio de trabajo, una orden lo que sería un convenio de trabajo, básicamente, ¿no?
Que bueno, termina ¿cuándo?
Claro, ¿cuánto tiempo
les acompañan? ¿Cuánto dura el proceso de trabajo en conjunto?
Dependiendo del tema que sea. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de productores de Rivera. Están en la zona de Tranqueras y bueno, el trabajo que acabamos de terminar la semana pasada en conjunto con otro departamento, el área que trabajábamos nosotros antes. Estuvimos toda la semana pasada, bueno, dimos un talleres de conservación y elaboración de alimentos y esta fue la primera etapa, que es, después tenemos otra etapa que la vamos a realizar en el mes de septiembre, correspondiente a la parte de comercialización, venta y marketing, uh-huh. Para que no solo sepan producir, sino que también después sepan cómo presentar y vender y promocionar sus productos. Claro. Y posteriormente a ese tenemos otra actividad más, que es un seguimiento que nosotros le planteamos para hacerle una o dos visitas y poder ver en qué situación se encuentran. Entonces, bueno, ahí como que no es de una semana ni de un mes, sino que es trabajo que se da a mediano, a un plazo mayor a eso, ¿no? Digo, puede llegar en algunos casos hasta 6 meses, o bueno, depende de cómo se convenga el trabajo. Pero la idea es poder brindar la asistencia y después poder realizar también una especie de lo que sería un seguimiento, no que no termine ahí después de una asistencia técnica la relación con el cliente.
Sí, perdón, que te corte, Diego, lo cual ha sido una de las fallas históricas que ha tenido el Uruguay y también muchas de las instituciones que apoyan a los emprendedores, en este caso que es bueno la de brindar o ya sea la financiación o la capacitación, pero luego ese emprendedor o emprendimiento queda a la deriva muchas veces sin tener a quién consultar, a quién recurrir para bueno ver cómo traza o reformula lo que es su estrategia en cuanto a cómo insertarse en su comunidad. Por eso, en ese sentido, ustedes están haciendo un muy buen trabajo.
Sí, y es algo que se hizo durante mucho tiempo también, ¿no? Digo, no es cuestión de que lo estemos desarrollando ahora. Siempre se buscó ese vínculo con los productores para poder asesorarlos y poder tener presencia en cuanto a que, bueno, muchas veces es difícil para ellos poder recurrir y tener asistencia en determinado tema. Entonces, bueno, siempre se buscó ese vínculo. Y muchas veces, después de una capacitación o de una actividad del estilo, cuando nosotros le dejamos otros contactos, ellos nos mandan un mail, por ejemplo, diciendo, uh-huh. Mira, estoy haciendo tal producto, ¿qué te parece? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Son casos que se han dado en el transcurso del tiempo. Después, por ejemplo, Latu ha participado en la organización de lo que es la Mesa Criolla, de su creación a la fecha, sigue participando, y ahí también se ha generado con muchos de esos productores un vínculo en el tiempo, que bueno, en algunos casos empezó con una capacitación y después en el tiempo se continuó, uh-huh. De manera que se ha hecho, un buen relacionamiento y bueno, como que los productores reciben la capacitación, pero también tienen esa posibilidad de seguir en contacto con nosotros para ver,
bien,
poder brindarles una asistencia.
¿Existe algún tipo de contrapartida, ¿no? que el LATU exige justamente a los emprendedores que entran en el proyecto?
Generalmente todo tiene su costo, ¿no? Digo, muchas veces cuando son proyectos más grandes que abarcan a varios productores en una localidad o algo, bueno, siempre hay una gente que financia muchas veces actividades porque los costos de una asistencia muchas veces sabemos que puede llegar a ser media complicada para un productor que bueno que está empezando o que el desarrollo no es muy grande. Entonces en actividades donde que se dan en algunos lugares, siempre hay alguien que financia esa actividad. En otros casos, los propios productores financian y también tienen las posibilidades ellos muchas veces de financiar lo que se les esté presupuestando. Así que digo, es amplio la forma de hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre, bueno, se trata de buscar la manera de colaborar, y de brindar un trabajo y de manera de poder solucionar muchas veces las...
Claro, lo van negociando.
Sí, sí.
¿Hace cuánto tiempo nos decías que el departamento de gestión viene trabajando entonces?
Este departamento tiene un año de creación dentro de esta gerencia, pero que en la línea de trabajo que venimos, ajá, anterior, pertenecíamos a otra gerencia que tiene ya muchísimos años.
Bien, ¿y cuántos emprendimientos ustedes ya han calculado que han asistido, por ejemplo?
Pa, pila.
Pila es sí. Cientos, pila es miles.
Sí, pila son muchos.
Muchísimos.
Sí, de todos lugares. Lo más interesante que hemos tenido la posibilidad de recorrer muchos lugares del Uruguay.
Uh-huh.
Otros compañeros que iniciaron esta actividad lo han hecho, han recorrido muchos rincones, zonas rurales, en zonas urbanas, tratando de enseñar lo que hacemos para bueno que estos pequeños productores tengan la posibilidad de mejorar lo que hacen.
Bueno, muy bien, entonces vamos a ahora hacer un breve corte y cuando regresemos vamos a estar conociendo en definitiva algunos de los proyectos en específico, en particular, para que todo esto de lo cual veníamos hablando se nos represente más en concreto. Hacemos un breve corte, si te parece, Fede.
Hacemos el corte y el proyecto del cual estamos hablando es el proyecto Butia. Así que...
lo dejamos en suspenso.
Quédense hasta el próximo bloque.
En minutitos nomás.
Que enseguida vamos a estar conociendo de qué se trata este interesante proyecto.
La Comedia Nacional presenta su temporada 2011. Grandes autores, temas eternos. Codicia, de David Mamet. Cuento de invierno, de William Shakespeare. Clandestina, de Marianela Morena. Atendiendo al señor Sloan, de Joe Orton. Doña Ramona, de Víctor Manuel Leites. El inspector, de Nicolai Gogol. Príncipe Azul, de Eugenio Grifero. Comedia Nacional, temporada 2011. Y solo faltas... Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
¿Qué?
Juan. El nuevo disco de 4 pesos de propina. Edición independiente. Infórmate en www.4pesos.com.
La jaula.
Enciérrate con nosotros los martes de 21 a 23 horas por Uniradio,
por Innova. La jaula.
Ven con nosotros a la jaula, donde la música te libera.
Escuchar informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio, 89.1 FM, la radio de la universidad.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu, por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Bien, estamos de regreso, segunda parte de este cuarto programa de Espacio Latu. Como les decíamos, estamos con el técnico agropecuario Julio Sosa, hablando un poquito, ¿no?, acerca de del trabajo que se realiza en el Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local. En esta segunda parte, la propuesta era justamente hablar de casos en concreto, de trabajo que están haciendo en el departamento, y hay un proyecto en particular en el cual nos queríamos detener, que justamente ahora Julio nos va a contar qué tiene de particular, ¿no?, que es el proyecto Butia. ¿De qué se trata esto?
Bien, este proyecto es un proyecto que ya está llegando a su fase final, que ya viene con 2 años de desarrollo. Es un proyecto que el título, por llamarlo, es el aprovechamiento agroalimentario del fruto de la palmera de Butiá, el Butiá capitata. Es un proyecto que está financiado a través de línea, de un FPTA, un fondo de producción, un fondo de promoción de tecnología agropecuaria. Uh-huh. Este proyecto es ejecutado por Arlatu y co-ejecutado por Facultad de Agronomía y Facultad de Química. Y también tiene el apoyo y el interés en la zona de Rocha de lo que es la intendencia y muchos de los actores locales, ¿no? Elaboradores de alimentos del departamento y ONGs que funcionan en el lugar.
¿Cuál es el trabajo que se está llevando adelante en torno al Butiá, a este producto de las palmeras que, bueno, se utiliza para la alimentación, pero bueno, ¿cuál es la parte del Butiá que se aprovecha y para qué?
Bueno, el Butiá en la zona este y en Rocha en particular, donde está la mayor extensión de palmares del Uruguay, una zona que con el correr de los años viene disminuyendo su área. Este proyecto tiene como objetivo general promover el desarrollo local sostenible en la zona este del Uruguay a través de la innovación y mejora de productos vinculados al fruto de la palmera de Butiá. Pretende desarrollar y optimizar una serie de productos con valor comercial que puedan ser replicados por diferentes elaboradores. Tiene también como objetivo despertar la importancia de desarrollar una política que permita la recuperación, conservación y utilización sustentable de los palmares de Butiá. Uh-huh. El Butiá en Rocha se consume y se procesa desde siempre, digamos, uh-huh, ¿no? Y fuente de alimento de los indígenas de la zona, digo, se han encontrado restos de los coquitos, sobre todo, ¿no? Y la gente de Rocha, la verdad que lo trabaja, es un elemento que lo utiliza en la elaboración de sus productos, muy conocido por las mermeladas y otro tipo de productos más.
Yo estoy afiliado ahí con el helado de Butiá. Sí, pues es que sí, si vas a cualquier heladería de Rocha, puedes pedir helado de Butiá, que lo tienen en prácticamente todas. Tiene un gusto muy parecido al limón.
Sí, yo no he
parecido,
probado.
Parecido.
No tengo el gusto.
Te recomiendo que vayas a una heladería de Rocha a pedir helado de Butiá o que lo encargues traer, pero imagino que aparte del helado va a haber otros productos que se fabrican.
Sí, el coquito, la verdad que es un fruto muy rico, de comer en forma natural, en forma, uh-huh, fresca, ¿no? Inclusive cuando nosotros estamos haciendo recolección de muestras para los análisis, la verdad que
te diste tentador.
Alguna vez comimos sí, los coquitos, que estaban bárbaros. Son muy ricos realmente. Y bueno, dentro de los productos que históricamente se desarrollan, en esta oportunidad, el LATU desarrolló en primera instancia 12 productos, de dulces y mermeladas, los salsas, para una salsa para postres y helados, uh-huh, una salsa agridulce para acompañamiento de carnes, relleno para hacer bombones, uh-huh, galletitas y almendras arrepiñadas, y el helado, que estos 6 productos que te nombraba, son los productos que nosotros transferimos. Se desarrollaron otros más, pero bueno, se resolvió como transferirle a la gente estos seis productos, como que eran los más, luego de un estudio de consumidores de cuáles eran los productos que más les gustaban, y bueno, se llegó que estos 6 podían ser los que a transferir, y fueron los que se transfirieron. Así que sí, lo que tiene interesante también es que lo que antes, como la fibra del coquito y la almendra que tiene el coco, uh-huh, lo que antes se utilizaba para la alimentación de cerdos, claro, o se tiraba como desperdicio, bueno, ahora a la fibra se le da un uso está la posibilidad de utilizar la fibra para hacer galletitas. Y en el caso de las almendras, se hacen una especie de unos snacks, una almendra garrapiñada, que bueno, también es otro alimento innovador y diferente a lo que generalmente se producía.
Bien, ¿y qué beneficios, por ejemplo, le ha traído a los productores locales que han venido trabajando, ¿no?, en todos estos productos y rubros relacionados con el butiá?
Bueno, porque lo que buscó esto es mejorar la calidad de lo que ellos hacían. Entonces, a nivel de laboratorio se desarrollaron estos productos buscando que tuvieran buenas y que tengan buenas características, que cumplan con la reglamentación, y posteriormente a ese desarrollo lo que se hicieron fueron actividades de transferencia, donde fuimos a las principales localidades del departamento y ahí tuvimos la transferencia tecnológica de estos productos, una parte teórica de cómo uh-huh. se hacen, y después por forma práctica desarrollamos los productos con ellos. Entonces lo que nosotros les entregamos fue a su vez una cartilla técnica, un librito, donde bueno, ellos cuentan con una forma de realizar el producto y que quede con las características que fue desarrollada a nivel de laboratorio. Entonces en esas cartillas ellos cuentan con un proceso de elaboración para realizar los productos mejorando la calidad de lo que hacían y que salgan en forma más más estandarizada, digamos. A ellos se les entregaron cada una de estas cartillas, que fueron 6. Uh-huh. Pensamos que lo fundamental es es mejorar la calidad, aunque sea reiterativo, mejorar la calidad de lo que ellos hacían, además de darles la posibilidad de desarrollar nuevos productos.
¿Cuál es la participación que tienen las diferentes instituciones que están relacionadas a este proyecto? Mencionabas a Línea, mencionabas a la Facultad de Química, Facultad de Agronomía, Arlatu. ¿Cuál es el aporte en particular de cada una de las instituciones?
El LATU, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la ejecución del proyecto, la coordinación del proyecto y en aspectos vinculados a la elaboración de alimentos en sí. IGNA es quien financia todo este proyecto. Facultad de Química es el encargado de hacer el estudio de las propiedades químicas y propiedades funcionales de estos coquitos, de este fruto que en realidad no había análisis, no había estudios. Y a su vez también hay un interés muy grande de parte de los productores de locales, ¿no?, del departamento de Rocha, por saber qué propiedades tienen los coquitos, ¿no? Digo, se conocen muchas veces las propiedades de otro tipo de frutos y que no son de nuestro país, digamos. Y de este que no sabemos que, bueno, yo que sé, que determinados frutos tienen unas propiedades antioxidantes bárbaras, que esto y el otro, y los nuestros no teníamos estudio. Bueno, en este caso se están desarrollando esos estudios para poder brindar esos conocimientos. Y Facultad de Agronomía, que es el otro integrante del proyecto, tiene que ver con lo que es la conservación del palmar, determinar el punto óptimo de madurez de los coquitos, uh-huh. el realizar una extracción de cocos que sea que sea en beneficio de los palmares. Bueno, todos esos básicamente son los estudios de cada uno de los integrantes. Facultad de Agronomía lo que también realizó fue un estudio de los frutos, ¿no?, en cuanto a lo que dije hoy, está de madurez, pero también color, diferenciar por color a los frutos que tenemos.
¿Y cuántos productores estiman que han participado justamente en todo este proyecto de transferencia tecnológica destinado al UTIA?
Se hicieron cuatro transferencias, que cada transferencia fue doble, porque se hacían dos localidades diferentes. Se empezó con la transferencia del helado y la salsa para postres y helados, que se empezó en la zona de la Paloma y Castillos. Uh-huh. Posteriormente se siguió con la transferencia de mermelada y dulce de corte. Esa se realizó en Rocha y en Lascano. Después estuvimos con la transferencia de la salsa agridulce y el relleno de los bombones, que se realizó en Castillos y en Lascano. Y por último, la transferencia de las galletitas y almendras de garrapiñada, que también se hizo en Castillos y en Lascano. Podemos hablar de que... así de memoria no lo recuerdo exactamente, pero podemos hablar que por cada actividad anduvieron entre 20 y 30 personas.
Uh-huh. Bien, o sea que es una cantidad importante, uh-huh, ¿no?, de trabajadores que tienen una nueva fuente de ingreso y la posibilidad de desarrollar productos en los cuales antes no tenían tantas herramientas para desarrollarlos.
Sí, sobre todo eso, productos diferentes, nuevos, uh-huh, ¿no? El caso de lo que tú mencionabas hoy, el tema de los helados, en las heladerías, se buscó que participaran. Y bueno, después hubo una convocatoria importante donde, bueno, también apoyaron las ONG de la zona. Uh-huh. Y también la intendencia, que colaboró en ese sentido.
¿Han visto la posibilidad de que dado lo innovador del producto tenga la chance de que salga fuera, por ejemplo, del país?
Y bueno, eso siempre está ahí en el corazón de cada uno de los productores, poder exportar sus productos y todo lo demás. Pero en realidad, como que primero tienen que explorar mucho acá el mercado, y que hay mucha capacidad como para que se expandan a nivel nacional. Yo no sé si ha habido alguna experiencia de exportación por el caso de alguno de estos productores. Pero bueno, creo que todavía como que están en desarrollo, como para pensar en abarcar más al mercado local o el regional, donde estén localizados, y pensar después en otro tipo de mercado.
Claro, pero es como vos decís, en realidad, por ejemplo, salvo la gente que vaya a Rocha concretamente, la mayoría no conoce el fruto del butiá.
Sí, no, porque bueno, se desarrolla ahí.
O sea que, por ejemplo, Montevideo mismo ya es un mercado gigante, sí, que tiene la posibilidad de llegar en algún momento.
En ese marco, en ese tema, mejor dicho, uno de los planes también en los que se trabajó fue en aspectos vinculados al negocio en sí. Uh-huh. Y se realizaron tres planes de negocio para tres casos diferentes de productores ahí del departamento. Se les elaboró un plan de negocio con técnicos en el tema, y posteriormente se hizo también la difusión de esa actividad para todos los productores de alimentos de esa zona. Entonces, bueno, como que tienen varias herramientas como para expandir lo que están haciendo, ¿no? Tanto en temas de tecnología como en temas de comercialización también, o pensando más que nada en el tema del negocio en sí.
¿Cómo se proyecta el LATU de aquí en más en cuanto a otros proyectos que tienen en la vista?
Mirá, tenemos otros proyectos que estamos realizando. Te menciono alguno. Estamos realizando con Facultad de Ingeniería y en coordinación con INTI también, unas cartillas de elaboración de productos a base de tomate, para difundir a pequeños elaboradores también, con ese objetivo de mejorar lo que ya pueden llegar a estar haciendo. Estamos en este momento en el diseño de esas cartillas, de esos libritos. Tenemos otra actividad que es en conjunto con el INTI de Argentina, en la zona del litoral, un proyecto que busca también a dar asistencias técnicas a, bueno, a los emprendedores de la zona litoral, tanto de Salto como de Argentina, de la parte argentina. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura a través de un proyecto de asistencia a las fábricas de escultura, que son en definitiva formas muy pequeñas de emprendedores, que han recibido una capacitación por parte del ministerio y que, bueno, quieren que funcionen en forma grupal o a través de la formación de un pequeño emprendimiento, y para ello les estamos dando asistencia a lo que sería el armado del plan de negocios, un plan de marketing. Uh-huh. Y bueno, y algún proyecto más que veis por ahí, que en este momento se me pasa.
Bien, estamos llegando casi al cierre. Sería bueno, Julio, que nos dieras algunas vías de contacto para que, por ejemplo, el que quiera averiguar más sobre el tema pueda hacerlo, internet, correo, en fin.
Dale, correo electrónico es desarrollolocal@latu.org.uy. El teléfono es 601-3732, interno 1274. Y bueno,
página web, adentro de la página de Latu tiene una sección.
Dentro de la página de Latu, sí, está la forma de llegar y de contactarnos.
También se puede, por ejemplo,
latu.org.uy.
Ahí está, latu.org.uy. Y también se pueden acercar, por ejemplo, a alguno de los CDL locales, como para averiguar.
Y mirá, nosotros trabajamos durante un tiempo con el Centro de Desarrollo Local Carrasco Norte, que está ubicado en Parque Rivera. Uh-huh. Ahí fue también donde se trabajó fuertemente en el tema de capacitación, sobre todo en la parte de elaboración de alimentos. Ahí tienen nuestro contacto.
Perfecto.
Y bueno, estamos a las órdenes.
Bien, nos gustaría que cierres dejándole algún mensaje a todo aquel, por ejemplo, microemprendedor que está con algo en mente, que tiene algún producto que realiza, por ejemplo, en pequeñas cantidades, pero que tiene pensado por ahí o el deseo de poder llegar a producir un poco más y de generar una fuente de ingreso. ¿Qué le podría decir para que se anime y que llegue justamente hasta el Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica del Latu?
Bueno, que en el transcurso de los años hemos visto muchos emprendimientos, que muchos han llegado porque tienen esas ganas y el interés de superarse día a día en lo que hacen. Y bueno, para nosotros es muy grato ver muchas veces cuando un productor que de repente empezó trabajando en la cocina de su casa, por decirlo así, en cierta uh-huh. manera muy 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 rudimentaria, pero poniendo lo mejor, y bueno, y hoy puedes ver que están vendiendo en un supermercado. Así que bueno, hay que todo depende de las ganas que se le pone y bueno, eso, ¿no? Hay que tratar siempre de superarse para poder poder llegar, y bueno, y con mucho trabajo sin duda que se puede mejorar.
Damos cierre entonces a esta cuarta presentación de Espacio Latu aquí en Uniradio 89.1, la radio de la universidad. En este caso le damos las gracias a el técnico agropecuario Julio Sosa, que nos ha brindado este tiempo para, bueno, poder conocer ¿cuáles son las actividades que lleva adelante el Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local? Y en especial pudimos conocer el proyecto, entre nosotros, el proyecto Butiá, uh-huh. pero que tiene un nombre más largo, pero bueno, este proyecto que se lleva adelante allí en la zona de Rocha con los palmares. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias, bienvenido como siempre a esta radio, que bueno, ya pasa a ser tu radio también. Y por supuesto que como tu radio tiene las puertas abiertas para que puedas venir en otro tipo de instancias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, también estamos a las órdenes y bueno, y mantenemos el contacto.
Bien, este programa de Espacio Latu ustedes lo están escuchando el miércoles 13 y el miércoles 20 de julio a las 15 horas, y también, por supuesto, pueden acceder a él en breve nomás, capaz que cuando escuchen esto ya está puesto, a través del podcast que va a estar publicado en nuestro sitio web uniradio.edu.uy para que lo puedan escuchar online, también lo pueden descargar y se lo puedan pasar a todo aquel que ustedes creen que esté interesado en escuchar el programa si no lo pudieron hacer en el horario de emisión habitual. Cerramos, Fede.
Nos despedimos.
Uh-huh. Y será hasta la próxima entonces con una nueva emisión de Espacio Lato. Que pasen bien.
Esto fue Espacio Lato por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.